contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Muy buenos días. Después de celebrar San Antonio, toca el turno de homenajear a Santa Priscila o Prisca, también Santa Isabel de Hungría. El 18 de enero es el Día Internacional del Síndrome de la Hemiplegia Alternante, una enfermedad rara que afecta a uno de cada millón de niños. De lunes a jueves contigo y en el puerto de 10 y media a 12 aquí en Radio Puerto. Puedes escucharnos en directo a través del 107.8 de la frecuencia modulada o bien a través de nuestra web radiopuerto.fm. En el control técnico, Daniel Borre. Muy buenos días, Dani. Una nueva asociación de comerciantes nace en el puerto de Santa María. Nos acompañan sus representantes, Laura Pasaje. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Y Laura Portillo. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Bueno, las Lauras, desde que os conozco ya del tema de Halloween, yo sabía que ibais a dar mucha guerra aquí en el puerto de Santa María, ¿no? Unas chicas muy implicadas con vuestra ciudad, ¿no?
Sí, yo creo que eso va un poco en el nombre.
El nombre de Laura
el nombre
Guerrero,
de Laura,
¿no?
Que es Laurel, ¿no? Que lo llevaban en los tiempos romanos. Entonces yo creo que somos de por sí personas no conformistas y bueno, dispuestas siempre a apoyar y a intentar llevar las causas al máximo de lo que podamos, vamos.
Bueno, yo ya sé que vais a tener muchísimo éxito. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación nueva, Laura?
Pues el objetivo es aunar fuerzas, conseguir que el corazón de la ciudad vuelva a estar fuerte, porque el corazón de la ciudad es el centro, los comerciantes, el tejido que mueve la ciudad, y cuando un corazón no va bien, el resto se muere.
Totalmente.
Entonces, ese es el objetivo, conseguir aunar fuerzas, que no haya diferencia de ningún tipo, porque al final todos somos personas que queremos llevar el pan a casa. Esa es la principal función de esta asociación, hacer fuerza como trabajadores que somos el tejido empresarial de todo el país, los autónomos, y intentar tener un poco de poder para llamar al público al centro. Ahora que se está poniendo todo tan bonito, aunque falta aparcamiento, por favor, intentar volver a darle la vida que yo recuerdo cuando era pequeña. Esa calle Ganado llena de gente, la calle Luna, toda la calle larga, toda llena de gente, que es que no se podía pasar. Recuerdo los mercadillos en Navidad por la placilla, el ambiente que había, y esa añoranza es la que nos ha hecho movernos a todos, porque aquí todos los comerciantes que nos hemos incluido somos iguales, pero hay que poner a alguien visible, es lo único, pues intentar aunar fuerzas para hacer algo similar a lo que había. Y si se puede mejorar, pues ahí estamos.
Pues seguro que sí. Además de corazón, hace falta cerebro también para ejecutar todas estas cosas. Más de 60 establecimientos ya se han adherido a esta nueva asociación, ¿no?
Sí, realmente ha sido porque, bueno, hemos empezado con la campaña, que ya aprovecho
ahora
para...
Ahora vamos a comentar la campaña.
Vale. Bueno, pues a raíz de esa campaña que ahora vamos a comentar, pues... A la gente se le ha gustado, es lo que está diciendo Laura. Al final los comerciantes, hay muchas calles vacías, muchos comercios cerrados, entonces estamos como muy distanciados unos de otros, pero al final nos hemos dado cuenta que, bueno, oye, que yo quiero participar, lo que podamos hacer, lo que podamos hacer, y ha sido una iniciativa que ha empezado a gustar. Y bueno, el tema de la asociación, es verdad que ahora mismo hemos empezado el centro, el corazón, como dice Laura, mi compañera, pero queremos, a ver, no estamos cerrados a ningún tipo de comercio, me vengo a referir. Es verdad que la campaña de San Valentín se ha centrado un poco en nuestro ámbito, pero que estamos abiertos a cualquier otra persona, comerciante, que quiera añadirse, porque al final creo que el puerto está empezando a burbujear, estamos dando otra vez guerrilla y estamos poniéndonos a la ciudad en el mapa exactamente, y creo que podemos hacerlo muy atractivo entre todos, la verdad.
Yo repito las palabras del alcalde Germán Vera, dice, vamos a despertar ese gigante dormido, ¿no?
Claro, yo creo que sí, que precisamente, hombre, y todo hay que reconocerlo, yo creo que es verdad que con el tema de lo de las fiestas, del concejal de fiestas, está haciendo que el puerto cada vez sea más visible, los hosteleros están empezando a ver también que esa fiesta tiene repercusión, y bueno, faltábamos los comerciantes, que necesitamos también decir, oye, que estamos, que existimos, y que hace falta eso, la unión, para conseguir muchas cosas.
De hecho, yo cuando me encuentro, bueno, el otro día me encontré una madre de una amiga que, claro, viven de costa este para allá y como que no bajan. Y venía el otro día y decía, es que estoy encantada, digo, es que hay que bajar más al centro, ¿no? Y hay que traer a la gente al centro para que lo viva, ese bullicio que hay diario, para que vuelvan, ¿no? Para que les entren más ganitas.
Vamos, Mercedes, yo te voy a reconocer una cosa. Yo soy gaditana de nacimiento, adoptada portuense desde el 2008, me considero portuense ya de pleno derecho.
Amatina hasta el acento ya.
La cosa es que cuando se han empezado a agregar comercios del centro, yo que estoy en el centro decía, ¿hay tantos en serio? Porque sí, muchas veces el portuense cae en el error de el centro está muerto. Bueno, el centro está muerto porque a lo mejor lo que estamos hablando, en una calle hay tres negocios que han cerrado, pero hay dos abiertos, pero es que hay 60 que nos hemos unido, pero que es que hay más, pero que no les ha dado tiempo a agregarse. Entonces, hay mucha gente,
hay
mucho comercio, ¿entiendes?
Mucho comercio, mucho y muchísima hostelería,
claro.
Además de mucha calidad.
Exactamente.
Hay que decir que bueno, hay establecimientos como, no sé, como el de Tejidos Muro, ¿no? De toda la vida. Pero exacto. Es que esta señora precisamente venía de comprar unos jerseys, unos pantalones, y dice, es que estos nunca le van a salir bolitas.
No, nunca.
¿No? Ropa de calidad. Hay, por ejemplo, el mercado de abastos. Es que ya hay muchos placeros que son la tercera o cuarta generación que han heredado ese puesto, ¿no? Y tú vas a comprar pescado y te está atendiendo un profesional, ¿no? Que es lo que a mí, por ejemplo, me gusta. Yo soy muy de comprar en el centro y, bueno, cuando es inevitable, pues te tienes que ir, ¿no? Pero es verdad que la profesionalidad, a mí me gusta que me digan, mira, Mercedes, estas zapatillas te van a quedar estupendas para lo que tú eres, porque no eres deportista, pero llevas una zapatilla para pasear por la calle.
Y corres mucho.
Exacto. Sí, sí, corro mucho y con tacones.
Mira, una cosa que a mí me gusta siempre decir es que detrás de cada comercio hay una familia.
Correcto.
Y no
o dos, ¿eh?
O
hay
dos,
comercios que llevan dos.
O dos. Y sobre todo decir que a lo mejor por unos céntimos o por un par de euros de diferencia con internet, que respeto las compras por internet, por supuesto, te está atendiendo una persona cara a cara, te mira a los ojos, te conoce y te da el mejor consejo que te puede dar desde su punto de vista. Y son unos céntimos, son unos euros a lo mejor, que se van para una familia a la que le estás viendo la cara y que está intentando salir para adelante exactamente igual que tú. Entonces, la economía circular que tenemos que hacer en el puerto, que tenemos que hacer en toda la provincia para que salga todo adelante, creo que es muy importante.
Bueno, yo he de decir que el 50% de las compras que hago online las tengo que devolver. Las compras que he hecho,
hombre,
en personal no he devuelto ninguna.
No, y aparte que la simpatía y la gracia gaditana no la tiene Amazon. Eso vamos también a decirlo.
Pero
la
es que
verdad.
Además te llega y dices, no es lo que esperaba. Y cuando lo compras en situ, te lo llevas y además te ahorras tener que devolver nada. Y ven, que tenemos 5 minutitos, vamos a hablar de esa campaña de Cupido, ya sabes, al centro.
Exactamente, el eslogan lo dice todo. Bueno, no, normalmente siempre se bromea con la cosa de que Cupido, para que acierte con el amor, tiene que disparar al centro del corazón.
Claro.
Entonces por eso jugamos con la ambigüedad esa de Cupido, ya sabes, al centro, como dispara donde tienes que disparar, que como ha dicho mi compañera, es el centro, es el corazón de la ciudad. Así que nada, es una campaña que empieza el día 1 hasta el día 14 de febrero. Hay premios directos, más de, creo que son más de 300.
Además, con los rasca y gana. Eso, sí, eso. A mí me encanta esa.
Claro, eso es, dependiendo del establecimiento, con un mínimo de compra de 5 o 10 euros, pues te darán un rasca en el que eso, evidentemente, pues rasca y puedes encontrarte un premio directo, que todos los premios directos han sido donados, bueno, pues, por todos los establecimientos adheridos a la campaña. Y en el caso de que no te toque un premio directo, bueno, pues te toca el... optas a un sorteo de un spa maravilloso que ahora mi compañera te dice cuál es.
Cuéntame el spa.
Mira, el Hotel del Mar, aquí en el puerto de Santa María, en la calle Babor, nos ha ofrecido un pedazo de regalo.
A ver, cuenta.
Que es un combinado de spa, que es un circuito termal de una hora, un tratamiento de 50 minutos y un masaje de 50 minutos para dos.
Anda.
Valorado en más de 180 euros.
Bueno, además yo he estado en ese spa y es maravilloso, la atención es fantástica, una calidad que... increíble como la de los comerciantes del
centro. Exactamente, así que por eso la campaña será del 1 al 14, invitamos a todos los portuenses y no portuenses que quieran a ir a todos esos centros adheridos, a todos los comerciantes que vamos a estar y que se lleven muchísimos premios, que encima son premios y productos y servicios otra vez portuenses, es decir, de nuestro propio ciudad, así que creo que...
Y además también comentar que hay negocios que jamás se han unido a ninguna campaña, pero están en esta. O sea, yo creo que es muy bonito lo que hemos hecho aquí. Y sobre todo, aunque te toques premio directo, también puedes optar el spa, que eso también, nos ha olvidado decirlo.
Eso también. Bueno, 200, más de 250 premios.
Bueno, ¿no? Es que más de 300.
Más de 300. Ya, por 300. Sí, bueno, 300. Se me ha quedado obsoleta la
pero
información.
Pero es que hay de todo. Mira, hay cenas, hay desayunos para dos, hay flores, hay rosas, hay conjuntos de ropa interior, productos de estética, hay lecturas de tarot incluso.
¡Ay, qué gracia!
Sí, exactamente, hay muchísimas...
¿Tratamiento de fisioterapia?
De fisioterapia, pero hay esos desayunos, hay es que hay una variedad de premios increíble.
Y vales embutidos hasta por 60 euros.
¡Guau!
Sí, hay vales esos, hay bolsos, hay ropa, es que es una maravilla. Creo que la gente que, si estáis pensando, ya sabéis que del 1 al 14 en el centro os
podéis
llevar...
Y solo hay que gastarse entre 5 y 10 euros, depende del establecimiento, bueno, a mí me parece...
Hombre, si vais a comprar, por ejemplo, por decirte, por un par de bayetas o lo que sea, pues en vez de irte a las grandes almacenes o grandes superficies que todos conocemos, está, por ejemplo, Droguería Roque que participa, pues tú vas allí a comprar tus bayetas, tus productos de limpieza... Te dan tus rascas.
Qué gran ejemplo es Roque, porque todos hemos ido a Roque de tengo una mancha, no sé, voy a Roque, tengo un problema,
claro,
voy a Roque. Roque
no te
siempre
lo, claro,
te da solución.
Claro, que eso no te lo hace tampoco ni Amazon ni te lo hace otra superficie.
Eso no lo hacemos online.
Exactamente.
Entonces eso, cualquier cosa, simplemente es cambiar un poco el hábito para venir a conocernos.
Claro.
Solo queremos que nos conozcáis y valoréis si os merece la pena venir a vernos, venir los productos y mostrar los productos que tenemos. Y que nos conozcáis, sobre todo que sepáis que aquí en el centro hay una gran calidad de comercio.
Bueno, es decir, voy a repetir, del 1 al 14 de febrero podéis jugar con estos rasca y gana con más de 300 premios directos a partir de 5 o 10 euritos que os gastéis en un establecimiento de los adheridos a esta campaña. Y luego además tenemos ese super premio que se sorteará al final para los que no nos haya tocado los rasca y gana.
Exactamente.
De una experiencia en un spa aquí en
el... En el 2022 hicimos una campaña también de San Valentín parecida y tuvimos cerca de 3.000 ventas en esos 14 días, así que este año aspiramos a tener el doble o el triple, si
puede
ser.
Me encanta. ¿Cómo podemos, para tener información de la asociación, imagínate, tengo un comercio, tengo un tal, ¿cómo podemos contactar con vosotras?
Pues mira, puedes contactar con Laura, con mi compañera del Brote Verde, que la podéis buscar por Instagram y ahí está.
Que está enfrente de la Merced, para que todo el mundo lo entienda.
Conmigo, que yo estoy también calle Ganado Arriba, esquina con calle Zarza, y con nuestra compañera Cristina de Puerto Mascota, que está en Virgen de los Milagros.
Exacto.
Así que con cualquiera de las tres pueden escribirle o vía Instagram, WhatsApp o lo que sea, y próximamente tendremos una reunión con todos aquellos comerciantes que quieran adherirse para ver los planes que tenemos de futuro.
Bueno, yo espero que tengáis mucho futuro, yo veo las caras, la ilusión y las ganas, y además esa cara de buena persona, esos ojos limpios, ¿no?, que tenéis, que seguro que vais a tener muchísimo éxito. Aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis y, bueno, os volveré a llamar ya en febrero para recordar la campaña, ¿eh? Eso que no se nos olvide.
Muchas gracias.
A vosotras gracias, siempre, y mucho ánimo.
Gracias.
Pues seguimos aquí en Radio Puerto y vamos a hablar con nuestra querida psicóloga María Isabel Moresco. Tenemos problemitas, me dice Dani, todavía no hemos contactado con ella, pero bueno, seguro que nos trae algún consejo. De hecho, trae una actividad muy chula, la alimentación consciente. Pero de todo esto nos va a hablar nuestra querida María Isabel en cuanto tengamos contacto con ella. Bueno, asociaciones de comerciantes, siempre es bueno que se formen nuevas, que haya nuevos aires, nuevos espíritus, nuevas voces, nuevas caras, porque sobre todo llevan ilusión, ¿no? Esas asociaciones que ya, por ejemplo, han estado años, todos nos vamos quemando después de muchos años, pero esta asociación la verdad es que viene con ilusión. A mí me gustaría proponerles, desde aquí, si me siguen escuchando, ese horario del comercio. Por ejemplo, hay localidades vecinas como Tarifa, Conil, Vejer, esos horarios medio nocturnos que siempre caemos cuando vamos a cenar fuera y compramos siempre algo de ropa. Al final la gente siempre lleva una bolsita y siempre pican, porque salir de cenar y después ir a comprarte algo es algo que siempre suele pasar. Dani, si no, pues dame aquí y sigo hablando con mis compis de la Asociación de Comerciantes, no tengo ningún problema, que es un tema interesante, ya que todavía no se han ido y les he dado aquí las charlas, mientras tenemos a María Isabel Moresco. Vale, ya tenemos a María Isabel. Bueno, pues nada, despido
buenos
a mis
días.
Compis, pero tenéis que esperar 2 minutitos. María Isabel, buenos días.
Buenos días, Mercedes, ¿qué tal? Buenos días.
Pues nada, aquí con tus sabios consejos esperándonos, que nos cuentes esto de la alimentación consciente.
Pues mira, un taller que hemos preparado con muchísima ilusión, un taller innovador, atractivo, que va dirigido a cualquier tipo de persona, ¿no? También adolescentes, adultos. Y bueno, pues es un taller dirigido sobre todo a personas que quieren un poco, bueno, pues digamos, tener una alimentación sana, saludable, pero sobre todo le vamos a ayudar en el taller a tener una alimentación consciente. ¿Esto qué significa? Bueno, pues lo que es sobre todo poner la atención plena en el hábito, en lo que es la práctica del comer.
Ajá.
Nosotros le vamos a ayudar. Bueno, el taller se va a estructurar, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la alimentación consciente, en qué consiste, en qué consiste la práctica en sí, para que la puedan experimentar allí en el taller, para que la puedan también poner en práctica en el día a día. Y luego también, bueno, vamos a ver todo lo que son los beneficios, lo que no es la alimentación consciente, porque hay muchas personas que creen que esto es una dieta o que le vamos a dar la varita mágica para perder peso, ¿no? Y no es así, hay que explicar bien en qué consiste la práctica, pero bueno, es un taller muy atractivo, lo hemos preparado con muchísima ilusión, yo creo que les va a gustar y sobre todo les va a ayudar porque el objetivo principal es, bueno, pues favorecer el bienestar de las personas, calidad de vida, aprender hábitos de vida saludables, conocernos mejor, vamos a tratar mucho lo que es la autoconciencia, el autoconocimiento, la autodisciplina, trabajar lo que son hábitos, rutinas, respiración, relajación, un poco de todos estos conceptos que vamos a tratar para poderlo llevar a la práctica y conseguir, digamos, estos objetivos, ¿no?
Bueno, qué maravilla, María Isabel. Bueno, yo sé que el cupo ya lo tienes completo para este primero, ¿no?
Bueno, tenemos todavía ya algunas plazas.
¿Alguna plaza? Bueno,
pero bueno,
pues sí, cuéntanos sí, cuándo sí. Va a ser, ¿el sábado 20 de enero?
Pues sí, es el sábado próximo 20 de enero a las 10:30 en la Casa Grande, en el Club Vista Hermosa, Club de Gol Vista Hermosa, concretamente en el restaurante El Chozo.
Ajá.
Un lugar también muy atractivo, un lugar estupendo, tranquilo, en el que, bueno, pues también si hay personas que tienen niños, también hay una zona habilitada para niños que pueden estar durante esa hora. Durará aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media.
Ajá.
Y luego, bueno, lo atractivo también de este taller es que vamos a poder disfrutar todos los asistentes de un brunch, de un desayuno estupendo, un desayuno saludable. Y bueno, pues podremos estar allí compartiendo pues las experiencias un poco y bueno, pues dudas también que puedan surgir. Y bueno, pues deseando ya que llegue este día.
A mí me encanta, María Isabel, además yo lo practico, lo de los 5 sentidos, comer con los 5 sentidos. Qué importante
sí,
es, ¿no, María
sí.
Isabel?
Sí, 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 efectivamente. En esta práctica se trata de disfrutar. Vamos a aprender sobre todo a disfrutar con la alimentación, pero de una manera consciente. Disfrutar de todo lo que son el olor de la comida, las texturas, las diferentes texturas de la comida, los sabores, si es amargo, dulce, diferentes sabores e incluso el tacto, el olor, todo, todo. Vamos a focalizar la atención en la alimentación con todos los sentidos, vamos a saborearlo todo, vamos a poner al 100% todos nuestros sentidos y vamos a disfrutar una experiencia única, innovadora y yo creo que muy atractiva que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día.
Pues la verdad es que sí. Qué rico es un tomate recién cogido de un huerto.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar también eso de, por supuesto, alimentos sanos, frescos. Y luego también, bueno, pues ese problema que hay en la sociedad también actual con la obesidad, problemas de alimentación, que uno luego como profesional tengo que incidir que estamos hablando de una práctica que ayuda, sobre todo ayuda, favorece, ¿no? Lo que son unos hábitos saludables, una alimentación sana, pero no estamos hablando de que con esta práctica vamos a solucionar, ¿no? Estos problemas, algunos problemas graves, patologías, bueno, como pueden ser problemas por atracones, problemas por, bueno, lo que es la bulimia, anorexia, que a todos nos suena seguramente, o conocemos sí. algún amigo, familiar que se encuentra en esta situación. Bueno, pues esta práctica ayuda a poder llevar efectivamente unos hábitos adecuados, una alimentación sana, saludable, pero no lo cura, ¿no? No cura este tipo de patologías, ¿no?
A mí me gustaría ya aprovechando, sí, María Isabel, sí. Yo no sé si tú conoces sí. la tienda El Brote Verde y a Laura Pasaje, que está aquí conmigo, sí. Que tiene precisamente sí. esos alimentos sí. recién cogidos de la huerta. Y sí, bueno, sí, yo creo que podríais incluso hacer algo juntas, ¿eh? Yo ya.
Pues mira, sí.
No sé si Dani puede darle voz a Laura. Sí, le está dando el voz a Laura. Laura, bueno, María Isabel Moresco, aquí Hola. Os presento vía teléfono.
Y, encantada, Laura, sí.
Igualmente.
Y es verdad que ir a ver a Laura tiene, bueno, todas esas lentejitas a granel. María Isabel, que las estamos viendo todo.
Qué bueno, qué sano todo, sí. Pues mira, sí, la verdad que estaría bien preparar un taller también o poder hacer una visita sí. online, un directo y disfrutar de todos esos alimentos sanos, frescos, nada de procesados, que sobre todo nos van a ayudar a llevar una vida mucho mejor, a tener calidad de vida, a tener unas digestiones mucho más sanas, saludables y sobre todo también evitar problemas, mucha prevención en temas también de circulación, en temas de, bueno, de problemas cardíacos. Esto es súper importante. Bueno, tanto a partir de los 50, como se dice, como mucho antes, la prevención es un tema muy importante que hay que tenerlo en cuenta y cuanto antes se empiece mucho mejor y sobre todo cuanto antes las personas experimenten este tipo de práctica, este tipo de rutinas, que sean más conscientes. Aquí la importancia sobre todo es ser más consciente de cuáles son tus emociones también, tus sentimientos, tus pensamientos, que muchas veces se trasladan en la alimentación emocional. La alimentación uh-huh. emocional, que no es la alimentación sana, que es esa alimentación que nos dejamos llevar muchas veces, que no controlamos por esos sentimientos, por esas emociones que a veces se derivan de un conflicto, de una situación familiar complicada, de personas que se encuentran solas, en situaciones de soledad que les dificulta, ¿no? O personas que tienen cierto estrés, ansiedad y que acuden a la comida en muchísimas ocasiones para solventar esas situaciones, ¿no? Entonces, bueno. Y yo animo sobre todo a las personas a practicar la alimentación consciente y sobre todo practicar en su día a día una rutina y unos hábitos saludables. El conocerse mejor lo que les va a ayudar sobre todo es a saber cuáles son esas señales de alerta de su propio cuerpo que les están indicando, oye, por aquí no vamos bien, oye, por aquí esto no me está sintiendo bien, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un trabajo que se puede comenzar poco a poco. Recomiendo, por supuesto, hacerlo poquito a poco. Y al final, la persona casi que lo automatiza, ¿no? Ya al final, en tu día a día, en tus comidas, cenas, incluso si vas de fiesta, vas con amigos, tú ya lo puedes poner en práctica, ¿no? No es una práctica que te tenga que impedir, por ejemplo, el no acudir a lo mejor a comidas con amigos, a un aperitivo, a una cena, a una fiesta. No, es un tema que lo vas trabajando personalmente y siempre lo vas a tener en la cabeza, ¿no? Entonces vas a ser muy consciente de lo que comes, cómo lo comes, cuándo y cómo me sienta.
Bueno, Laura no para de hacer así con la cabeza.
Sí, porque
me encanta, sí.
Estamos en la misma sintonía y sobre todo una cosa sí. muy importante es que cuando empiezas a comer bien y te das cuenta de la perversión que tenías en tu paladar, porque el
Sí.
comer alimentos procesados te pervierte todos los sabores de la lengua, cambian. De hecho, las papilas gustativas pueden ir cambiando en tu lengua según lo que comas. Entonces, cuando limpias y empiezas a apreciar de verdad los buenos sabores, te das cuenta de que no es tan difícil cuidarse. Yo
Efectivamente,
intento,
sí.
desde pequeños a los niños les aconsejo que aunque no les guste, que lo pruebes 2 y 3 veces.
Claro.
¿A qué niño a lo mejor no le han gustado de pequeño? A mí, por ejemplo, de pequeña odiaba el maíz. Y ahora me ponen una mazorca y soy la persona más feliz del mundo.
Claro, sí.
Entonces, igual que vamos cambiando como personas, nuestros gustos van cambiando. Y sobre todo, limpiarnos el paladar de procesados es lo mejor del mundo.
Bueno.
Sí, sí,
Sobre
sí, sí.
todo porque, si me permitís, hay un señor que explicó el otro día, y además de una forma muy buena, que nuestro cuerpo es un escáner, que comemos un pepino y el cuerpo te dice, es un pepino, tiene tantos carbohidratos, tiene tanta grasa, tiene tanto de proteína, etcétera. Pero cuando comes un procesado, el cuerpo dice, ¿pero esto qué es?
Sí,
Se parece
totalmente.
a. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como se parece a un carbohidrato, lo voy a digerir como un carbohidrato. Y ahí empiezan los problemas, porque no es un carbohidrato y las vías que tenemos para la digestión, porque la digestión nada más que es partir en trocitos pequeños el alimento, como si fueran las piezas de un puzzle o a lo mejor una ferretería, y poner los tornillos aquí, las tuercas allá, ¿no? Y eso es la digestión, para usar lo que realmente nos hace falta. Cuando tenemos un procesado, la digestión cambia y eso se acumula.
Bueno, María Isabel,
Sí,
ha
efectivamente,
sido
sí.
coincidencia total, ¿eh? Pero es que...
Bueno, pues mira, estupendo, estupendo. Así nos hemos complementado, o sea, que fenomenal.
Totalmente. A mí me ha venido estupendo, Laura, que entiende más de esto que yo. Que María Isabel, recordamos,
Sí.
el evento es el sábado...
El sábado 20 de enero a las 10:30 en el restaurante El Chozo de la Casa Grande, que está en el Club Vista Hermosa. Y bueno, pues allí esperamos a todas las personas que quieran disfrutar de una experiencia, como digo, innovadora, atractiva y sobre todo beneficiosa para ellos y para su vida, que la pueden practicar en su día a día y sobre todo van a notar unos resultados estupendos.
¿Un teléfono
entonces,
donde
bueno,
nos
yo
podemos
animo,
inscribir?
Sí, bueno, pues pueden lo pueden hacer a través de, bueno, en la cuenta de Instagram, que es @min-psicóloga, o a través de la página web minpsicóloga.com, o a través del teléfono 659-562384.
Repito, es M-I-M, para ves
¿Sí?
que las M y las N se lían, María
sí,
Isabel
sí,
Moresco,
sí.
Para quien no lo haya entendido,
sí,
MIM.
Guión bajo psicóloga, eso es la cuenta de Instagram. Y luego la página web es minpsicóloga.com.
Bueno, María Isabel, muchísimas gracias por estar aquí una semana
gracias
más.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y espero disfrutarte la semana que viene, que
sí,
es mi último
sí, sí,
programa
sí.
ya aquí, en sustituyendo
sí.
a Juan de Mesa, que ya vuelve de
sí,
nuevo
sí,
aquí
sí.
a su programa. Un beso enorme, María
Qué
Isabel,
estupendo.
y
Pues nos vemos entonces
muchísimo
la semana
éxito.
próxima. Muchas gracias a vosotras.
A
Gracias a
ti.
todos. Buenos días.
Bueno, os dejamos con el avance informativo con Paco Lamea y a la vuelta, más actualidad contigo y en el puerto.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
¿Estás listo para una aventura culinaria como ninguna otra? En el restaurante La Cuchara del Puerto ofrecemos una experiencia gastronómica sensacional. Nuestros chefs elaboran deliciosos platos que os transportarán a la cocina de nuestras abuelas. Arroces, guisos, croquetas y mucho más. La Cuchara del Puerto. Nos encontramos en la calle Larga número 62. Más información en el teléfono 605-624597. También a través de nuestra web www.lacucharadelpuerto.com. La Cuchara del Puerto, la vuelta a la cocina tradicional.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. Cerrar el grifo cuando nos estamos lavando los dientes puede suponer un ahorro de entre 10 y 20 litros. Ante la sequía, no cierre los ojos. Es un consejo de APENS.
Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Como cada jueves, Dani Vila nos acompaña para estar a la última en cine, series y libros. Muy buenos días, Dani.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿qué novedades me traes para esta semana?
Pues mira, vamos primero a lo que tienen los oyentes más a manos para el fin de semana, sentarse en casa. Llega el estreno de The Creator, que es una película de ciencia ficción que ha funcionado bastante bien y que tiene una parte muy buena, que es la típica distopía, un futuro más o menos cercano, nunca se cifra, y es la compatibilidad entre la, digamos, lo que es el futuro de la convivencia humana con las máquinas.
Ajá.
Y hasta qué punto, por ejemplo, incluso hay una inteligencia artificial que prácticamente gobierna todo. Entonces, eso lo hemos visto muchas veces en el cine, que son escenarios post-apocalípticos, pero que me parece que están muy interesantes. Y esa la tienen todos los oyentes en Disney. Se estrenó ayer. Luego, ya tenemos las dos grandes películas del último año, en mi opinión, que estuve comentándolo con Juan, que tenemos Napoleón en Apple y Los asesinos de la luna, que también están en Apple, que se estrenó la semana pasada.
Napoleón está teniendo una, bueno, críticas muy positivas, pero también, por otro lado, dicen que se salta un poquito la historia, ¿no?
Claro, bueno, fíjate, incluso
Joaquin Phoenix, lo que pasa que es brutal, tapa todo.
Lo que pasa es que aquí hay dos puntos de vista, ¿no? Que son los que están a favor y los que están en contra de la película. Por ejemplo, a Juan le gustó mucho. A mí me gustó, pero no tanto.
Yo no la he visto todavía y te diré lo que pienso la semana que viene.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que es que en cine eran 2 horas y media. Entonces tú notas que está muy cortada.
Yeah.
Ahora, la versión extendida yo no la he visto, que son 4 horas. Luego también, algo tan importante como lo que es la guerra con España, se la salta, no hay un... Entonces tú dices, ¿por qué se la salta? Luego hay otros rigores históricos que al parecer se salta también y malinterpreta, como puede ser hay una escena que están bombardeando las pirámides de Egipto, que eso no tiene al parecer ningún tipo de base, pero bueno, queda bien, ¿no? Entonces es el tema con Napoleón.
Yo he de decirte que no la he visto porque quiero ver la de las 4 horas. O sea, estoy esperando a verla, ¿no? Bueno, te puedes parar en medio.
Pues, claro, eso es lo bueno de verlo en casa. Yo claro. Creo que incluso a lo mejor ese era el sentido de la película, ¿no? Que estas son muchas polémicas hoy día. Ahí, por ejemplo, también hace poco se estrenó Rebel Moon de Zack Snyder en Netflix. Y se produce otra paradoja. Es una película que ya de por sí está dividida en 2 partes. Se estrenará la segunda parte en abril. Pero esta primera parte se reestrenará en su momento, también como una campaña de marketing, con un metraje de alrededor 3 horas, ¿no? Entonces tú dices, claro, hoy día es cada vez, vamos, la película es más larga también porque están compitiendo con la serie. Entonces, como te voy a dar cantidad y calidad, no sé hasta qué punto muchas veces esos metrajes funcionan. Eso es cierto que estamos en casa y podemos pararla.
Pues. Claro, podemos hacer muchas cosas y dejarlo para mañana, tampoco pasa nada.
Claro,
bueno, los que sean capaces. Yo, como esté metida, me trago las 4 horas
seguidas.
Lo que pasa
es que hay muchos puristas que les gusta verlo en el cine, concentrado, es un follón, ¿no?
Puede ser que Napoleón haya hecho como un tráiler y previo a estas 4 horas.
Claro, pero tú fíjate la decepción que sería, por ejemplo, para todos los que fuimos al cine a verla. Porque, te repito, se nota muchas veces que está cogido las tijeras. Hay personajes que son muy importantes, pero aparecen de pronto y desaparecen, ni te lo presentan. Tú tú estás viendo que tiene un peso específico en la historia. Hay una especie de asesor político de la época, de Napoleón, que ese sí tiene, al parecer, una gran base histórica, que es el que a él le da los cantos de sirenas para que él sea algo más que un gran militar, porque es lo que quería ser en un principio, un gran militar, y entonces todo en su desempeño, no solamente su valía, sino poder llegar a, ¿no? Y entonces llega un momento que este asesor ve en él una posible solución para la deriva de la República. Entonces este personaje nunca te lo presentan. Nunca te dicen, mira...
Aparece de repente, claro, como el que no quiere la cosa, ¿no?
Y tiene un peso importante, y aparte en el metraje, aunque esté troceado, tiene un peso importante. Tú dices, bueno, pues debería. Y el ascenso de él como político, que lo vemos y se producen estas conversaciones, también es muy precipitado. Entonces todo ese tipo de historias, la película dura, quiero recordar, 2 horas y media en el cine, y estuvo muy bien, pero...
Yo sigo esperando a que saquen las 4 horas... y la veré tranquila en casa. Bueno, más cositas.
Todos menos tú, creo que se llama la película de Sydney Sweeney, esta actriz que está de moda gracias a la serie de Euphoria. Esta se estrena, esto es una comedia romántica que no, últimamente no se están entrando tantas. Una comedia romántica muy típica de los 90, y es una pareja que por azares del destino tienen que irse a Australia a una boda y tienen que aparentar que son pareja, ¿no? Que son novios, que llevan un tiempo, y al parecer se odian, ¿no? Eso vemos en el trailer, el típico comedia de enredo, y al final vemos también que al final se acercan posturas, que se dice, ¿no? Eso por un lado, eso es un gran estreno. Después hay un estreno de español que es El Correo, que es una película que es financiada también con Prime, con Amazon Videos. Esta película está protagonizada por este chico, se llama Aaron Piper, que también es un chico que está muy de moda. Y es una película típica. Esta creo recordar que era ambientada en los primeros días, en los primeros años del 2000, 2002 está situado. Y es un chico que de alguna manera sale de un barrio humilde obrero y acepta ser correo del narcotráfico. Uh-huh. Y vive a todo trapo, y claro, es vender tu alma al diablo, que también lo hemos visto muchas veces en el cine, pero funciona. Y me alegro de estas películas sean importantes, porque así yo creo que después se financian otros proyectos españoles que también a lo mejor son más interesantes, ¿no?
Bueno, lo que decir que me imagino que será el protagonista Luis Tosar.
Ah, bueno, también. Está en el metraje. Sí. Siempre parece que está haciendo el papel del el ceño fruncido, pero siempre funciona muy bien.
Funciona fantástico. A mí Luis Tosar siempre me engancha, ¿eh?
Y además lleva como 20 años sin parar, ¿no? Desde que hizo... Bueno, él pegó el pelotazo que se hizo con Celda 211.
¿Eh? 211, ahí pegó un pelotazo, ¿eh?
Claro, pero él ya venía haciendo grandes películas. Mm. Y él siempre estaba o en un papel protagonista, o haciendo de antihéroe, o de malo.
Siempre.
Pero siempre funciona. Y es un actor que trabaja mucho y, bueno...
Yo he de decir que a mí me recuerda... A ver, nada que ver uno con otro, ¿no? Pero es un poco... a mí Brad Pitt, una película de Brad Pitt, siempre la veo. Porque nunca ha tenido una película mala Brad Pitt. Las escoge mucho. Y Luis Tosar yo creo que también las escoge. No lo he visto nunca en una película mala. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Es muy importante que te enganche el actor, porque muchas veces tú ves una película, como tú estás diciendo, por el director o por el actor. Y muchas veces estos actores, por ejemplo, en el caso de Brad Pitt, él también actúa de productor. Claro. Entonces, como tú dices, él se implica en el proyecto y muchas veces controlas tanto. Le pasa a Tom Cruise, que ya hace ya... prácticamente 20 años que película que él hace son películas que él produce o que bueno, no dirige, porque si no, no pararía. Pero él tiene todo un equipo, ¿no? Entonces tú estás viendo una película de Tom Cruise. Vas a ver a Tom Cruise porque es como en la marca, el sello. Entonces se iguala a muchos casos a muchos directores, ¿no?
Uh-huh. Y Luis Tosar, a mí todo lo que he visto de Luis Tosar, la verdad es que no era también el que hacía la película de la mujer maltratada, ¿no era Luis Tosar?
Sí, esa era la de Te doy mis ojos.
Te doy mis ojos. Bueno,
yo creo que es cuando
creo que ahí fue más que el de 211.
Aparte, ahí hace un papel muy desagradable. Mucho. Que le pega a él por lo que hemos dicho de su...
La fisonomía, ¿no?
Claro, yo a veces creo que incluso lo hemos visto en algún papel más suave, más... pero no recuerdo.
¿Sabes lo que pasa? Le pega al otro. Entonces ese papel ha pasado desapercibido, seguro.
O de borde o de malo, ¿no?
Es que es el suyo.
Y en esa película será muy dura. Yo no la recuerdo 100%, pero sí le recuerdo, por ejemplo, a él. Y era, bueno, pues muy desagradable, ¿no? Y le coges, claro, odio, manía.
Sí, pero además es que esa película a mí, por ejemplo, me llegó a transmitir lo que era de verdad el maltrato.
Hace como 20 años de esa película.
Brutal. Me dejó marcada y la he visto varias veces más. Te recomiendo que la vuelvas a ver, porque además ahora la vas a ver desde otra perspectiva.
Claro,
que tenemos más información ahora con el tema del maltrato.
Sí, porque en aquella época obviamente era un tema que estaba en la sociedad, pero no como ahora, ¿no?
Claro.
No estaba, no tenía la visibilidad que tiene hoy día, ¿no?
Yo creo que es el mejor punto de vista que he visto, la película que mejor lo refleja, y Luis Tosar lo borda.
Creo que es de Icía Bollaín, puede ser la película.
Sí,
¿no?
Creo que sí, no estoy muy segura, pero bueno, yo te interrumpo mucho, cuéntame más cositas.
Mira, y aquí tengo la recomendación literaria, que puede, en función como la gente tenga las ganas de leer, o si hay gente que tú sabes que llevan dos o tres libros o como sea, ¿no? Que es la última novela de la saga de Millennium, de Liz Bersalander, se llama Las garras del águila. En este caso se ha encargado a la escritora Karin Smirnoff, que es una periodista sueca. He dicho encargado y he dicho bien porque la novela, la saga, empieza con Astrid Larsson, que fue un fenómeno en el 2004-2005. Mundialmente ya era éxito total en esos años. Fue un escritor y un periodista sueco que murió con un ataque al corazón porque llevaba una vida muy acelerada y con hábitos muy malsanos. Y él dejó en la editorial ya las tres novelas, ¿no? Sobre todo la primera ya estaba terminada y iba a publicarse. Pero él murió incluso antes de que se publicara la primera. Nunca pudo conocer la dimensión que tomó su novela. La novela, toda la saga Millennium, incluida esta novela, transita lo policíaco, lo criminal, hace un retrato de Suecia muy malo, la verdad.
Pues sí, mira que yo soy una enamorada de Suecia. De
pero saca una sociedad con no solamente un tema de tratas de blanca o de narcotráfico, sino moteros, el crimen organizado dentro de lo que es la estructura del Estado, con la agencia de los servicios secretos, policías corruptos, bueno, gente que se suicida.
Te diría que si conociera a Suecia y a los suecos, te digo que es que no tiene nada que ver.
Son entrañables, ¿no?
Son maravillosos. Son gente que además no habla, no elevan la voz por no molestar. Bueno, es una sociedad súper justa y nada que ver. Todo esto es inventado.
Y muy limpia.
Muy limpia, ¿no? Y gente muy cívica. O sea, yo creo que para mí la sociedad sueca es la más avanzada que hay ahora mismo en el mundo. Fíjate lo que te digo. O sea, cuidan de sus trabajadores, son sus joyas. La baja maternal son 2 años. La universidad, las escuelas son gratuitas para todos. No existe la universidad privada. Es otro mundo, de verdad. Y cualquier extranjero allí se siente como uno más. Son gente muy respetuosa. O sea, que nada que ver con lo que son
los
suecos.
La versión negra, digamos, ¿no?
De hecho,
de la sociedad.
Creo que prácticamente no tienen cárceles. O sea, porque es que no hay crímenes. Entonces no hay muchas cárceles. Pero bueno, ese es el otro punto. Os invito a ir a Estocolmo, a Suecia.
Hombre, no, yo invitaría al oyente que fuera allí, pero a pasárselo bien.
Claro.
No a buscar nada
porque,
en B, digamos.
Yo cuando leo esto, digo, es que a mí me trastoca, ¿no? Cuando
bueno,
leo
son novelas negras,
pero...
Y la novela esta tiene, ya te digo que sigue la senda de toda la saga. Esta vez a la muerte del escritor se pasó unos años, se le encargó a un segundo y ahora ella va a hacer una nueva trilogía. En esta última novela los personajes viajan hasta un pueblo que se llama Gaskas. Es un pueblo donde, como tú dices, todo funciona, pero a niveles de idílico. Y hay una especie de asesor de una concejalía de medio ambiente con muchas ganas de prosperar en la vida, Jerzy Salo, que se involucra en un proyecto de parque eólico, y detrás de esa notable y loable iniciativa se esconden gente con muchos intereses, entre ellos un grupo con intereses muy oscuros en la energía verde, ¿no? Entonces ahí ya está el típico malo de James Bond, que no estoy adelantando nada, esto lo podemos ver al principio, que cree que tiene la solución para el mundo, que pasa por la energía renovable y, bueno, todo este tipo de iniciativas, ¿no? Y volvemos a tener los dos ejes principales, que son el periodista Mikael Blomkvist, que su hija precisamente está residiendo allí y se casa con este consejero municipal que te digo, y Liz Bersalander, que se tiene que hacer cargo de una niña que también está víctima de la trata de blancas, no ella, pero sí su madre. Entonces, bueno, es un cóctel de, como yo suelo decir en muchos casos, que si te gusta la novela negra.
A mí me encanta la novela negra.
Entonces te la recomiendo.
Pero tengo que empezar por la primera.
Ah, bueno, pero yo, es que, bueno, esto que voy a decir parece una tontería, pero lo tengo que decir. Las tres primeras, las originales, el proyecto original, son las mejores.
Son las mejores. Además, no he querido verla porque la han adaptado.
Hay como tres adaptaciones. Originalmente se hizo una en el 2009, que es la sueca, que fue el pelotazo que se dice. Dos años o tres años más tarde se hizo un remake americano con David Fincher. Y años más tarde, 2015-2016, más o menos no recuerdo, se hizo también una adaptación de una de las últimas, digamos, ¿no? Pero no se encuentra ahora mismo en plataformas, ¿eh? No se sabe por qué, fue un fenómeno, y es de estas veces que uno se pregunta que debería haber comprado los DVDs, porque hoy día creemos que todo está en la nube o en alguna plataforma, y no todo está en una nube o una plataforma.
O sea, que si nos gusta alguna peli, compremos el DVD.
Sí, porque si te gusta mucho, al final es una oportunidad perdida, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, el otro día estaba pensando, lo digo, bueno, ¿y dónde veo? Porque de hecho se hizo también una adaptación en serie de todo esto, ¿no? Y a mí me gusta mucho el universo de Millennium, o sea.
Yo hay unos DVDs que tengo Lo que el viento se llevó, que para mí es mi película favorita, y El Padrino.
Claro.
El 1 y el 2, el 3 ya me importa menos, pero...
Pero fíjate que la suerte de ese tipo de películas es que, como son tan buenas y son tan importantes, por ejemplo, se reeditan, ¿no? Y hoy leía que se cumplía el aniversario de la segunda parte, uh-huh, de los 50 aniversarios yo creo que de la publicación, o que este año se cumpliera el 50 aniversario del 74, ¿no? Y digo, claro, pues siempre son excusas para reeditar, en este caso, el volumen del Padrino, ¿no?
La segunda parte, que para mí fue mejor incluso.
Para mí también.
Siempre dicen las segundas partes no son buenas, menos la del Padrino. Y
yo añadiría, futuro, ¿no?
No, Los Inmortales.
Los Inmortales, no la he visto yo.
¿No has visto Los Inmortales? Pues no sabes lo que te pierdes, vamos. Esa sería la tercera saga que me compraría yo de DVD.
La de Los Inmortales, ¿no?
Inmortales, vamos. Ya te digo, siempre digo, las segundas partes nunca son buenas, menos El Padrino y Los Inmortales. Te invito a que la veas, mira, hoy te he pasado ya a ti también. He visto que me hablabas también de El Padrino de Harlem.
Sí,
cuéntame.
Pues fíjate, esta...
Me ha llamado la atención cuando me la has contado.
Claro, es una serie que yo tengo ganas de hincarle el diente, que tiene muy buenas reseñas, y es igual, estamos hablando de la mafia, en este caso en el barrio de Harlem, y mafia negra, digamos, ¿no? De afroamericana. Y está emparentada con un proyecto que se hizo hace muchos años, que era American Gangster,
¿sí?,
del director de Napoleón, de Ridley Scott. Uh-huh. Y el personaje del Padrino de Harlem es el personaje principal, el que tú crees que va a ser el protagonista de la película, que es un señor venerable que controla todo Harlem, y fallece. Entonces vemos como su segundo, que era en este caso, no era el segundo de la agrupación mafiosa, sino era su mayordomo, digamos, su persona de confianza, aprendió tanto que montó el negocio. Entonces vemos eso en la película. Entonces esto es una especie de precuela de esa película. Es una película que a mí me encanta, American Gangster, y siempre que veo, en este caso se estrena la tercera temporada, me pregunto por qué no le incordiente, porque a mí también me gustan mucho las series como Los Sopranos y todo esto.
Bueno, Los Sopranos, brutal.
Que se cumple el 25 aniversario, que también podemos invitar, también hay muchos oyentes que a lo mejor por lo que se han demorado ver Los Sopranos, una oportunidad impresionante ahora con el 25 aniversario, que yo invito a todo el mundo también a que la vea.
¿Alguna cosa? Cristóbal Balenciaga.
Ah, sí, esto es también para la gente, yo creo que esto tiene mucho público. El famoso modista, ¿no? Se estrena una subida, un biopic, en Disney Plus, creo recordar que es,
sí,
con el actor San Juan, Alberto San Juan.
Buen actor también.
Y es un biopic donde veremos a este gran diseñador español haciendo su imperio y luego conviviendo con la España de la época, ¿no? Entonces promete eso, no solamente el biopic del creador, sino un retrato de una época. Yo sé que a esto le gusta mucho a la gente. ¿No?
A mí me encanta, yo la he hecho, Coco Chanel la he visto.
Sí, que se ha hecho dos o tres, ¿no? Creo,
sí,
¿no?
Hay alguna mejor que otra, pero me gustó mucho la de Coco Chanel, la de la casa Gucci. También,
Casa Gucci, sí.
También
sí.
Está muy bien. Y bueno, también vimos la de, me va a salir Versace.
Claro.
Que además tuvo el
la serie,
asesinato,
¿no?
Sí, la serie.
Esa fue muy dura.
Muy dura, pero es verdad que como que la vida de los diseñadores, de los modistas, nos mola, ¿no?
Yo creo que tiene, porque te puede gustar la moda o entender de moda, que no es mi caso, o sea, yo me puede gustar, pero no entiendo, ¿no? Pero lo que sí son creadores, y todos los creadores, hay como una historia, intrahistoria de genio torturado, ¿no? O aislado, o si no, de un ambiente por ejemplo, en la casa de Gucci vemos los intereses de una familia por controlar un negocio tan grande y, bueno, hasta la locura, ¿no?, que vemos en la película, ¿no? Y, bueno, después sabemos que ese imperio se vendió por un dineral, ¿no? En el caso, por ejemplo, que estás diciendo Coco Chanel, bueno, tiene la parte más, yo creo, no sé, por lo poco que entiendo y sé, yo creo que es un peso específico histórico aún mayor, ¿no? Porque,
sí, bueno, o sea, Coco Chanel es, claro, es fuera de serie.
Que creó algo por encima, ¿no?
Y además de la nada, 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 o sea...
Claro, y en el caso de Balenciaga, yo creo que es la gran firma española, ¿no?
Claro, claro.
Pues se murió hace relativamente poco, era ya un señor venerable cuando yo creo, o sea, yo ya lo conocí como un señor venerable. Y la caracterización, que eso también quería decirlo, de Alberto San Juan es muy buena, porque él tiene su rostro diferente, muy diferente, no es una persona enclenque ni nada, pero está muy bien, hombre, le han puesto esto del, y eso es muy importante, ¿no? Y se ve calidad, ¿no? Y también creo que, ya con esto sí me gustaría también apostillar lo último, como dije antes con El Correo, que es una película que de Amazon, que se estrena en los cines, pero de Amazon, es importante también que Disney haga este tipo de inversiones porque en producciones españolas, ¿no? Que pues coproduzca, sí, con quien sea. Todas las plataformas tienen esa especie de obligación moral de hacerlo. Y yo creo que es importante porque pueden salir cosas muy interesantes y luego, si no, como dije antes del correo, si no es tan interesante, pero financia otra cosa que a lo mejor puede, de forma colateral, ser más, de mayor valor, ¿no?
Bueno, Dani, he aprendido muchísimo contigo. Bueno, a mí me encantaría de aquí a la semana que viene, porque como va a ser la última vez que estemos juntos, o por lo menos la penúltima, nunca se dice la última, que te vieran Los Inmortales. Te voy a mandar tarea para esta semana.
Voy a intentar buscarla, rastrear qué se dice, ¿no? Y a ver, sí, me gustaría.
¿Y la comentamos la semana que viene? Yo siempre Aparte de todo lo que tú recomiendes.
Siempre la confundo también con Los Dualistas, ¿no?
No.
Pero eso no tiene nada que ver, ¿no?
Nada que ver. Vas a flipar con Los Inmortales.
Ah, tú me dices que veas sobre todo la 2, que vea la primera y la segunda, ¿no?
Bueno, tienes que ver las dos para entenderlo, ¿no? Pero a mí la 2 me gustó, como siempre, más que la... Vamos, como me pasó con El Padrino, más que la primera. Pero... Tienes que ver las tres.
Bueno, pues tenemos eso para de aquí a la semana que viene.
Uh-huh. Te he suelto a ver si me sale. Solo puede quedar uno.
Ah, sí, sí, eso frase. me suena.
Es la frase. Es muy chula, muy chula. Bueno, Dani, me ha encantado tenerte aquí. La semana que viene más, ¿no?
Un placer.
Y nos vas a traer más novedades.
Claro, es... Vamos a ver, porque a lo mejor también traigo una recomendación literaria y la evaluación de la semana para que los oyentes cojan el fin de semana con placer y que en algún hueco. También un saludo a Juan, que si puede descansar un poco y puede dormir un poco, también tenga un hueco para ver alguna serie. Y desde aquí un saludo cariñoso a él y a su familia.
Pues nada, un besazo, Juan, y nada, deseando que vuelva. Aquí todo el mundo te echa de menos. Y bueno, yo también te echo de menos. Yo tengo que volver a mi rutina, que también es muy agradable. Dani, la semana que viene, jueves, más aquí con Dani Vila a las 11 de la mañana en Radio Puerto. Pues seguimos aquí en Radio Puerto y nos vamos a publicidad y a la vuelta más noticias y más actualidad.
Con Mercedes Sánchez.
No es broma, la situación de los recursos hídricos en nuestra zona es preocupante. Hay que tomar ya cartas en el asunto. El reto es conseguir un 20% de ahorro en el consumo urbano. No emplees el inodoro como una papelera. Cada descarga que se realiza consume 16 litros. Ante la sequía, no cierres los ojos. Es un consejo de Apensa.
¿Estás listo para una aventura culinaria como ninguna otra? En el restaurante La Cuchara del Puerto ofrecemos una experiencia gastronómica sensacional. Nuestros chefs elaboran deliciosos platos que os transportarán a la cocina de nuestras abuelas. Arroces, guisos, croquetas y mucho más. La Cuchara del Puerto. Nos encontramos en la calle Larga número 62. Más información en el teléfono 605-624597. También a través de nuestra web www.lacucharadelpuerto.com. La Cuchara del Puerto, la vuelta a la cocina tradicional.
Disfruta de la Semana Santa portuense durante todo el año en Radio Puerto. Cada jueves a partir de las 6 de la tarde, toda la actualidad de las hermandades portuenses. Sintonízanos en el 107.8 de la FM y vive la pasión en el puerto, en tu emisora municipal. El Imperio de la Moda conquista Radio Puerto. Todos los viernes a las 12:30 del mediodía. Escucha De Moda y a lo Loco con Gloria Calle Alta. Tendencias, noticias, entrevistas y anécdotas en un programa divertido y didáctico abierto a la participación de todos los oyentes. No faltes a tu cita con la elegancia y el estilo. De Moda y a lo Loco en el 107.8 y en radiopuerto.fm. Contigo y en el puerto, con Mercedes Sánchez.
Buena música, Dani. Bueno, si hay algo que me encanta de estar aquí en este magazine cada vez que es necesario, es entrevistar a mi queridísimo Gargamel, porque es que charlar con él es lo mejor de la semana. Muy buenos días, querido Antonio. ¿Cómo estás? Qué guapo estás siempre, hijo.
Nada. Aquí estamos con alegría, Mercedes, como siempre que estás.
Échale papa. Échale papa siempre. Cuéntame, ¿de qué me vas a hablar hoy, querido?
Bueno, pues hoy en este día que ha amanecido lluvioso también.
Sí.
Un poquito, ¿no?
Bueno, eso no nos amarga.
¿Eso no nos amarga?
Nada.
Nos amarga, no nos amarga un dulce. Bueno, pues hoy vamos a hablar del lomo en manteca colorado.
No me lo puedo creer.
Yo creo que es un desayuno también. Y dice, pero es un desayuno muy nuestro, ¿no?
Pues a mí te digo una cosa, es de mis mayores debilidades. De hecho, no lo compro porque me lo comería todos los días.
¿Verdad?
Y estoy porque... deseando ir a una venta y siempre digo, o la manteca colorada, ¿qué me cuesta a mí eso?
La verdad es que no te pongan la unidosis, ¿no? No.
Y además siempre pregunto casera y me dicen, sí, es la, claro, esa no.
Esa es la historia. No. Y es curioso porque, mira, hace 2 meses... tuvimos un desayuno, las cosas que me meto yo. Pues yo montame un desayuno para 25 personas andaluz. Y pusimos de todo, ¿no? Jamón, manteca de marca, ¿no? Hay una mantequita buena. O, tú sabes, de todo, tomate triturado, manteca colorada. Bueno, por lo que se terminó fue el lomo en manteca.
Claro, es que es maravilloso.
Y es curioso, la verdad. Y una receta que todas nuestras madres y todas nuestras abuelas la han hecho. Pienso yo, porque mi madre también la hacía. Y, oye, la he querido rescatar un poquito y es una receta muy fácil. Y acompaña lo que tú dices. Hombre, no para todos los días.
No.
Todos los días no.
Porque más va directo a la cadera, o sea, no hay duda, va directo a la cadera.
Pero bueno, la verdad es que también hay que hacerla un poquito más ligerita. Yo le he dado un toque más ligerito para que se pueda comer a lo mejor un día sí, un día no.
Venga, también, ¿no? Vámonos al lío.
Así que yo creo que es un producto barato, relativamente barato, porque utilizamos un cabecero de lomo. Los cabeceros de lomo tienen más jugosidad, lo que nosotros queremos. Que tenga más vetita, de tocinito por medio, ¿no?
¡Qué rico!
Así que, nada, muy fácil. Lo cortamos el lomo a trocitos, ya los trocitos, lo pequeño o lo grande que queramos, que después esté en la manteca. No muy grande, porque no nos cabe en la tarrilita, ¿no?
Correcto. A mí me gusta chiquitito todo.
A mí me gusta tanto también, sí. Chico, Mercedes, la verdad es que sí. Y nada, eso es muy fácil. Lo que hacemos es un pequeño adobo de la carne. El adobo, pues lo podemos hacer cada uno como queramos, pero bueno, 2 y 3 notas. Sal, pimienta, pimentón, pimienta, por ejemplo, negra molida o blanca molida, da igual, y lo maceramos la carne, le echamos vinagre, a esa mezcla le echamos vinagre, la movemos, que quede como una pastita, y metemos toda la carne ahí. Anda. La podemos dejar un día, 8 horas, depende de la prisa. Pero bueno, a más tiempo, mejor, ¿no? más sabor. Así que, bueno, unas 8 horas la podemos dejar. Y una vez que ya la tengamos, que digo, vamos a la manteca, vamos. Total, que nos compramos una manteca blanca de las carnicerías, por ejemplo, aquí la tenemos en la plaza, tenemos...
Bueno, magnífico, ¿sabes? Mucho. Bueno, se puede decir, ¿eh? Tenemos a Cale, que es la casquería, y bueno, José es maravilloso, tiene de todo y lo mejor.
Por eso, pues ahí podemos pedir una manteca blanca, las hay de cerdo normal, las hay de cerdo ibérico, porque queramos. La verdad es que todos los productos que tenemos aquí en la plaza, aconsejo que todo el mundo vaya a comprar a los puestos cercanos, a los puestos de cercanía, y en este caso, pues en la plaza de abasto del puerto tenemos un género extraordinario.
Sí, y unos grandes profesionales. Yo siempre lo repito, hay algunos que son la tercera o la cuarta generación,
En el otro día, estuve también por allí y la verdad es que se acordaron. Oye, mira, ve cuando venís otra vez, otro
son
día.
Son maravillosos, son
y
maravillosos.
Y digo, la verdad es que es un, lo agradecen todo, la verdad es que lo agradecen todo.
Yo para mí son mis niños del mercado.
La verdad es que hemos hablado varias veces y bueno, es de alabar, a ellos el tesón que tiene y la fortaleza. Así que cogemos la manteca.
Bueno, esta, nosotros que nos vamos siempre, sigue con la receta.
No, pero bueno, este es el tema de hablar de gastronomía, Mercedes, que no es, esto no es un programita de seriedad, pero bueno, la receta. Entonces, con eso lo hemos guardado 8 horas, por ejemplo, en la nevera, le ponemos un papel film, lo dejamos y ahora sacamos eso. Y lo que hacemos en una olla, por ejemplo, o si utilizamos ollas pre o si una olla normal, lo que hacemos es sellar la carne. Sellarla. Ajá. La ponemos, hasta la dejamos unos 10 o 15 minutos para...
Sellarla es darle vuelta y vuelta.
Correcto.
O, para los torpes, que yo, tú sabes que yo de gastronomía, de cocina fatal,
Es eso, Mercedes, correcto.
Vale.
Hasta que se dore un poquito y el vinagre este que le hemos aportado se evapore. 15 minutos. No pasa nada si no se evapora. Pero bueno, es mejor que se evapore porque aguanta más la manteca. El lomo metido manteca en la nevera.
Vale.
A más cantidad de agua o líquido, pues menos aguanta, ¿no?
Un vinagre de Jerez, ¿no?
Correcto. El vinagre del puerto, mejor.
Bueno, de ese vinagre de yema que tenemos aquí, fantástico.
Espectacular. La verdad que es espectacular. Ese vinagre... Ya hablaremos otro día de ese vinagre.
Pues
ya,
sí.
La verdad que sí. Y entonces, sellamos simplemente eso, lo sellamos, y ahora tenemos que cocinar esta carne. ¿Cómo la cocinamos? Echándole las 2 hojitas de laurel e incorporándole la manteca blanca, para un kilo de carne, unos 800 gramos de manteca.
Ajá, bueno.
Es una receta barata, que es muy barata porque la manteca y eso ahora, pues simplemente lo que tiene que cocinar hasta que la carne se quede blanda.
Claro,
para que porque no. Ya tenemos aportado el pimentón. Personalmente, a mí no me gusta mucho la manteca tan colorada. Pero bueno.
A mí me gusta que tenga rojo. A mí me gusta el color. Pues, a mí me gusta que tenga color.
Pues cuando ha terminado la manteca, la quitamos un poco del fuego para que el pimentón no se tueste mucho. Y en templado echamos más pimentón hasta que esa manteca se ponga roja.
Qué rico.
Y ya simplemente lo que tenemos que coger es un colador, colamos toda la mezcla. ¿Por qué? Porque la carne se va a desmenuzar en el guiso. Y esta vamos a utilizar esta carne desmenuzada para la zurrapa.
¡Qué rico! ¡Uy, la zurrapa también! Ese es otro mundo también.
¡Uf! La zurrapa. Entonces tenemos las dos cosas. La mechamos, la zurrapita, y después la volcamos y cogemos los trozos y ya lo ponemos a condición de lo que queramos, ¿sabes? Ahí, o sea, ahí... Mira, te voy a enseñar.
A ver, enséñame, Antonio. Es que eres único, nene.
Para matarse. Para matarse.
Bueno, a ver, enséñamela.
Aquí,
bueno, que sepas que me debes una tarrinita para mí, ¿eh? ¡Ay, qué babeo!
Con el lomo.
¡Qué rica!
Y ahora voy a enseñar la parte de atrás. A su rapita.
¡Oy! Eso tiene que ser pecado, Antonio.
Para morir. Y esta dice, que yo echaré más manteca. Digo, bueno, pues nada, esta con manteca nada más.
¡Ay!
Manteca y su rapa.
Qué rico, Antonio. Bueno, yo quiero un tupper de eso, ¿no?
Claro que sí, hombre, hay que ir guardado ya el tupper del...
Guárdame uno. Y además te digo una cosa, ya me quedan 3 o 4 hojitas de laurel de Gargamel, ¿eh? También, la, ya la, que la, pido.
Hay que llevar.
Yo soy pidona, un poquito.
Muy bien.
Bueno, así, Antonio, vamos a lado.
En eso tenemos ya fenómeno el ¿cómo se llama? La receta del lomo. Porque tú tan fácil que la tenemos, ¿no?
Bueno, tú sabes lo que falta aquí, ¿no? Un buen pan macho de estos de venta.
Oh,
tengo uno en casa, de decirte que si me trae eso yo te voy a dar un poquito de pan, ¿eh? ¿Quieres un poquito de pan?
Vamos,
intercambio.
Ahí no se me puede olvidar que acabo de ver una historia, porque ayer estuve un día súper liado y no pude ni hacer receta ni nada. Pero me he acordado, amigo, de los amigos de la Mica, ¿eh? La Mercedes.
Ay, José, maravilloso. Sí.
Que puso ayer fue el día de la croqueta.
Sí, el Día Internacional de la Croqueta.
Entonces,
efectivamente.
Ha puesto él...
Bueno, miento, fue el martes.
¿El martes fue?
Fue el martes.
Perdón.
Sí, bueno, pero bueno, más o menos.
¿O decimos otra vez? Y ha puesto una croqueta, y entonces yo le he puesto, digo, mira, qué feliz seríamos si comiéramos una croqueta al día.
Totalmente.
La croqueta es que... ¿A quién no le gusta una croqueta?
Pues mira, te voy a... Sí, hay una persona que además es que la entrevisté el mismo martes, el día de la croqueta, por eso me acuerdo que era el martes.
¿Y qué curioso?
Y yo, bueno, ella es la propietaria, la chef de Puerto Mío aquí en el Puerto Santa María, que no sé si lo conoces, y si te llevaré yo a que lo conozcas. Y bueno, contaba que ella las croquetas no le gustaban.
No.
No sé si sabes que ha participado en el nuevo, participa en el nuevo programa de Chicote, que se llama Batalla de Restaurantes.
Ah, no lo sabía, no lo sabía.
Bueno, todavía no se ha estrenado.
Ah, no está estrenado, pero estaba ahí.
Bueno, pero a mí me han hecho ya un poquito de spoiler, que no lo voy a contar aquí, que te lo contaré en off.
Vale.
Y entonces, bueno, pues charlando con ella me decía, y es que me han sacado una imagen porque a mí no me gustan las croquetas. Y tuve que ir a probar una croqueta de un compañero y me sacan así con la cara de tal. Pero he de reconocer que me gustó.
Pero ya, a lo mejor no le gusta la fritura,
¿no? No, pero después dice, la probé y me encantó. O sea que la criatura, la única persona que no conocía, que conocía yo, que no le gustaban las croquetas, ha probado el otro día una y le ha gustado.
¿Y le ha gustado?
Sí, 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 sí.
Ya hemos cogido otra de esta más de
la croqueta. Lo que pasa es que la croqueta, Antonio, tiene, a mí me gusta casera. A mí me gusta...
Otro tema, mira, ayer precisamente estuve hablando, lo conocerás tú, con Antonio Hernández Rodicio.
Me suena de dónde.
Es un gran periodista,
sí,
un gran
gastrónomo. Ah, de la cadena SER, ¿no?
Correcto.
Sí, sí.
Ya sabes quién es. Y entonces precisamente estuvimos hablando de las croquetas y los productos de quinta gama, de los de quinta gama, bueno, que ya vienen cocinados.
Sí,
¿no?
Los preco.
Y restaurantes, pues que... para que no lo sepa, pues vienen y ya los tienen, que está muy bien, que son productazos, ¿eh? Que son productazos.
Sí, sí, sí.
Y entonces hay gente que se dedica actualmente a montar negocios con esos productos, que son espectaculares, pero bueno, es otra forma de... Entonces estábamos hablando precisamente de eso, de las croquetas, y dice, Antonio, es que hay unas magníficas croquetas que, vamos a ver, que vienen de esta forma.
Ya.
Dice, y están magníficas. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que nosotros estamos acostumbrados a las caseras, que la hagan en el local.
Hombre, yo, mi hija Cayetana es la reina de las croquetas, me hace unas croquetas que flipa. En mi casa, tú sabes que yo de cocina poco.
No, poco.
Pero el tomate frito, las croquetas y la mayonesa me gustan caseras. Son tres cosas que no perdono.
Y es importante recalcar, aunque no es para nada una crítica, al revés, que quiero que la restauración que sea fiel a lo que tiene en la carta, por ejemplo, croquetas. Si no es casera, si no la has hecho tú, no pasa nada.
No pasa nada, pero no ponga que son caseras.
Eso, no ponga tú que sea lo que a mí... No, mira que son caseras. Digo, mira, que si yo me la voy a comer igual.
Pero no me mienta.
¿No? Bueno, aquí hablo de la restauración porque en la restauración que conocemos, bueno, pues nos dan calidad toda, pero hay gente que vamos a algún sitio y dice tú, bueno, pero si esto no es casero, porque no se pueden tener 20 especialidades de croquetas en la carta.
No se pueden tener.
O sea, y hay magnífico, porque yo y tú y todo el mundo habrá probado croquetas de chipirón al retinto, chipirón, ¿vale? Que será una, pero no puede tener 15 variedades.
Ese
aspecto, digo, bueno, quiero que la gente sea fiel a lo que tiene.
Bueno, ¿se pueden hacer y congelar las caseras? ¿O?
Correcto.
Vale, claro, o sea, creo que el truco, Antonio, corrígeme, que yo ya cuando tienes la croquetita congelada casera, creo que se fríe mejor que si no está congelada, o
claro,
me he equivocado.
Pues es por el tema del pan rallado y del huevo y de la harina. Yo, por ejemplo, ¿qué hago con las croquetas? Las paso una vez, hago un doble empanado, las paso, las meto en el congelador 10 minutos y las vuelvo a pasar.
Anda, pues mira.
Y las meto en frío o en frío siempre, no congelado, pero mucho frío. Por eso, por lo que tú dices, es que no se abren.
No se abren, exactamente.
Diferente la croqueta que compramos en algún supermercado, que se suelen abrir mucho, pero la casera, si tú le das un golpetazo de frío de congelador, no se abren.
Antonio, me debes croquetas también ahora, ¿eh?
También croquetas, ¿verdad?
Son las 12:45, Antonio.
¡Qué hambre! ¿Dónde voy a comer hoy, en el puerto?
Pues mira, yo te puedo decir dónde voy a ir a comer hoy, si te quieres venir. Me voy a ir a Puerto Mío, porque me he quedado con ganas de... El otro día la entrevisté y me estuvo comentando lo de las carnes argentinas. Y del pescado, bueno, del atún, porque además ha competido por el mejor plato de atún, ¿no? De la provincia. Sí. El programa este Chicote, eso va, se supone que por localidades, pero bueno, en este caso ha sido provincia. Ha sido tres restaurantes de Cádiz, capital, Ciclo, Burlesque y villano Bistro Canalla. Han sido, bueno, competición ha sido increíble, digo, te has metido con tres monstruos, o sea.
Claro.
Van buscando, siempre busca un plato local, ¿quién hace ese plato local mejor? Y aquí he venido buscando el mejor atún rojo. Así que yo ayer estuve con ella y digo, mañana resérvame que voy para allá a probar ese plato que hiciste en el programa de Chicote. Así que si te quieres venir por aquí, tú sabes que yo siempre encantada de estar contigo, que siempre aprendo muchísimo y me lo paso fenomenal.
O sea, es comer y pasárselo bien también, aparte de que hablemos de gastronomía y de nuestras cosas, pero bueno, que hay que pasarlo muy bien.
Sí.
Y cocinando es un acto social también.
Anda, a ti te gusta, ¿no?
A mí me gusta el tema porque es que dice, conoce gente o conocemos gente cuando estamos juntos, conoce gente, charla, entonces para arriba y para abajo y digo, y la comida es un acto social y es la cultura del pueblo.
Ya.
La gastronomía y la alimentación ha marcado toda la historia nuestra, ¿no?
Bueno, yo, Antonio, de decirte que yo no me meto en fogones, pero no, sí no. Soy de la que te pongo la copita de vino. Vale, al cocinero lo cubido, le doy su copita de vino, su tapita de queso.
Claro.
Y bueno, no cocino tal, pero mimo al cocinero. Y hago de pinche de vez en cuando también, ¿eh?
Pero que cada... Yo, por ejemplo, ahora me estoy metiendo en el mundo del vino. Yo que no sé del mundo del vino, no puedo... Vamos a ver, cada uno más o menos lo que entiende o lo que sabe, pero que está bien, todo el mundo que aporte, está todo bien.
Pues yo te voy a llevar a visitar una bodita en Jerez que te va a encantar.
Oye, me han hablado de la en Jerez, me gustaría, pero me han hablado de Forlón, ¿puede ser?
Forlón, bueno, hablamos ya de vino, yo es que estaba hablando de vinos generosos, pero Forlón es una bodega fantástica de aquí del puerto.
Pues me gustaría conocerla, la bodega.
Pues tienes dos pendientes, Forlón y Cuatro Ojos Wine, que son... Creo que son tres o cuatro chicas de aquí del puerto. Ambas bodegas, bueno, no sé si sabes que el Instituto Santo Domingo tiene un módulo superior de vitivinicultura, me ha salido la palabra. Y de ahí han salido estos dos proyectazos de alumnos de allí. Y las chicas de Cuatro Ojos Wine.
¿Tiene una bodega en Jerez?
No, en el puerto. También, de tintos y blancos. Y ellas le hacen el vino, le elaboran el vino a Ángel León.
Vale.
¿Ah? O sea que estamos hablando de cositas altas.
Habrá que buscar una visita, eso.
Bueno, yo te voy a... De después acuerdo. Charlamos y tenemos pendiente también otra visita, que es al Hogar de la Esperanza.
Correcto, te lo voy a decir ahora mismo, digo, tenemos pendiente cocinar allí.
Tenemos que ir allí a cocinar un día con ellos porque son una gente estupenda, Antonio, y bueno, pues te invitaron yo... Dije que te iba a llevar.
Sí, bueno, no pasa nada.
Y tenemos que cumplir, a ver cuándo cumplimos,
pues
Antonio.
Mira, lo vamos a hacer aquí en... La semana que viene no estoy porque voy a estar atareado y no puedo, pero a partir de la semana que viene, si es un jueves, un viernes, los días que tú quieras.
El jueves de la semana siguiente voy a quedar yo ya con Daniel.
Pues el jueves de esta semana,
la otra,
a partir, la semana siguiente no puedo yo, pero ya, a partir de esa puedo todos los jueves, Mercedes.
Pues
y deberemos poner un día y así cocinamos, ya está.
Y nada, ya tú me dices, nos venimos por aquí por el mercado abasto si quieres comprarme las cositas y yo te hago de pinche.
Ya lo vemos, sí que hay que ir a cocinar a la Hora de la Esperanza, sí que es verdad.
Bueno, yo te digo, te hago de pinche si me llevas el delantal de Gargamel.
Pues claro, es lo que haga falta, sin miedo.
¿Sí?
sin miedo.
Pues nada, allí, lo que no te puedo llevar vinito porque allí está prohibido.
Nada, pero no me hace falta para pasármelo bien.
Pero bueno, te haré de pinche. Y bueno, Antonio, nos quedan 10 minutitos, ¿hay alguna cosita más?
Bueno, sí, por supuesto que hay muchísimas cosas. Aparte del Hogar de la Esperanza que nos queda y las dos bodegas que ya Mercedes me ha dejado ahí un poquito... Que vamos a repetir cómo se llaman el proyecto de las tres chicas, ¿no?
Cuatro Ojos Wine.
Cuatro, vamos a apuntarlo por aquí.
Apúntatela ahí.
Cuatro Ojos Wine.
No, sí,
cuatro...
sí. Recuerdo una de las chicas que se llamaba Débora. Pero no me acuerdo el nombre de todas y la
entiendo
verdad
que es una bodega pequeña, ¿no?
Sí, es pequeñita, pero bueno, tiene un vinito de calidad. Entonces tenemos Forlón y Cuatro Ojos Wine.
Y cuatro, perfecto.
Y ya después te voy a llevar a los vinos generosos. Esos vinos de aquí de Jerez, del Marco de Jerez. Te voy a llevar a conocer una bodeguita chiquitita. Ajá. Donde te van a explicar muy bien, nuestro querido amigo Genaro Cala, te va a explicar los vinos, cómo se hacen, cómo no se hacen, y vas a probar, para mí, el mejor vermut que hay en el mundo mundial.
Oye, me estoy aficionando al tema del vermut.
Bueno, pues tiene un producto muy especial, te lo voy a contar, que es único en el mundo. Además, hay un... Son dos chicos, yo es que hablo de chicos, sí. Está Luis Benjumeda, aquí en el Puerto Santa María, que hace un vino espumoso. lo que es un champán, ¿vale? Que sí, como por denominación de origen no puede ser, y es un vino espumoso.
Sí.
Y Genaro hace su vermut, ¿vale? Uh-huh. Con vino de Jerez, sin azúcares añadidos, solo el azúcar de la uva. Los botánicos son del Parque del Alcornocales, no te cuento más, o sea, la brutalidad que hay ahí. Y entonces entre los dos se han unido y han hecho un proyecto juntos. Y es un espumoso de vermut o un vermut espumoso. Depende de a quién le preguntes, te lo dice de una forma u otra. Y es un
espumoso de vermut,
¿no? Sí, 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 es como... Además está hecho con el método Champenois, a lo clásico le dan las vueltecitas así, de forma manual. Y ese es una gran experiencia, porque es que además es único en el mundo, no hay nadie más que tenga ese producto.
Ha sido innovador, ahí hay innovación a tope.
Y bueno, pues si es producto de la zona, si es un portuense y un jerezano, pues claro, hay que apoyarlos el doble, ¿no? Pues eso te voy a llevar yo a probarlo también.
Bueno, entonces sí, pues ahora ya está apuntado todas estas cosas.
Porque aquí también tenemos vinos espumosos para cuando comamos.
Claro que sí.
No hace falta comprar el cava catalán.
Oye, que está muy bueno, ¿eh? Yo no tiro nada.
No, todo está bueno.
No destierro, pero, hombre, hay que abogar por nuestra tierra, ¿no?
Claro, pues el Brut de Mar, que es el espumoso de Luis Benjumeda. Sí,
Brut de Mar, vamos.
Brut de Mar, ese es el espumoso.
Brut de Mar.
Y luego tienes el Perla Negra, el Black Pearl, que es también un espumoso, pero no es más oscurito, no sé qué vino, creo que es amontillado, no estoy segura, ¿vale? Y luego tienes el Duque de Diano, creo que es el vermut de Genaro, y la fusión de los dos se llama Francisco de Cala.
Pero esta qué bodega esta, ¿no es la de los cuatro wine?
No, estamos hablando de sitios distintos, que te estás liando un poco, ya eso...
Liando, ya apuntando cosas aquí.
Sí, sí, te estoy hablando de muchos productos, de muchas historias, y lo importante es conocer los vinos de aquí, de la zona, que son unos vinos vivos, que nunca se ponen malos, que se cambian. Fíjate el palo cortado, Antonio.
Que la verdad es que tenemos que decir que tú de fino llegamos al palo cortado.
Anda que no, ¿cómo se llegó? Vamos,
no,
a eso.
Es un mundo grande, la verdad es que es un mundo
sí,
bastante...
Sí, sobre todo es muy interesante.
Complejo, pero muy interesante.
Muy interesante. Es un vino más elaborado, un vino vivo, un vino complejo, ¿no? Lo que pasa, yo creo que el vino de Jerez, el problema que tiene es el precio, que es muy barato.
Claro, date cuenta que el vino se lo llevaban a Inglaterra y los Inglaterra le echaban alcohol, a grosso modo así lo ponían en valor y le clavaban, digamos, el dinero.
Correcto.
Y nosotros hemos mantenido esos precios.
Claro,
bueno,
y siempre hay una cultura, el que no entiende de vino compra la botella cara porque sabe que no se va a equivocar.
Sí.
Y piensa que por ser más barato un vino de Jerez es
correcto,
malo, ¿no?
Hay vinos grandiosos aquí por precios muy asequibles.
Bueno, a mí me encanta descubrirlos, ¿no? Yo soy de la que... Busco una botellita, digo, voy a probar este. Y a lo mejor encuentras una... Bueno, yo he encontrado joyas por 3 euros, ¿eh?
No, hay de todo.
Un vino blanco por 3 euros que flipas, o sea...
Por eso estamos hablando, digo, de las comidas. Igual que hemos hablado de la economía, en los vinos no nos tenemos que ir a vino de 50 y 60 euros. Que están muy buenos también.
No, pero, seguro. ¿No? O sea, eso seguro.
Que están buenos los desmarcos de Jerez de esos precios, pero que los tenemos por precios muy asequibles también.
Bueno, es que ya si te metes en un vino viejo, ya es que eso no se puede aguantar, Antonio.
Claro, pero yo lo que digo siempre es que hay que darle el valor de cada copa, ¿no? Porque cada copa que nos llevamos y cada... Date cuenta, todos los kilos de uva que han prensado, que han dejado eso de cantar, todo el trabajo, todo el mismo, toda la cepa, que tiene un trabajazo grande hasta que llega a nuestra mesa, ¿no?
Bueno,
lo veo.
Lo lleva y...
Eso es lo que hay que darle valor, ¿no?
Y un proceso de elaboración completamente diferente a cualquier vino que se haga en cualquier parte del mundo.
Ese es el valor que tiene.
Bueno, y además tenemos aquí en el castillo, aquí en la Sierra San Cristóbal, tenemos la bodega completa más antigua del mundo. No sé si lo sabes.
No sé. No. El mundo del vino para mí es un descubrimiento continuo ahora.
Pues nada, ahí te voy a echar yo una manita. Tú me ayudas con la gastronomía y yo te ayudo con el vino.
Sí.
Buen complemento.
La verdad que sí. Oye, bueno. Y antes que se nos vaya el tiempo, siempre que un postre con una torrija ahora.
Ah, pues date prisa porque tenemos 5 minutos. Yo bueno, me he puesto a hablar.
No da tiempo a todo. Bueno. Dice la gente, ¿hace torrija? Pues yo, ¿por qué? Ya estamos casi... Se termina y la gente que no es carnavalera ya está en Semana Santa.
Pues sí, cuéntanos la torrijita así rapidito.
La torrijita, mira, siempre la puede mojar. Yo esta vez la he mojado. Una pan, la he hecho con pan brío, pero siempre se hace con pan del día anterior.
Claro.
Cuadrito, tutelerita. La mojo en leche y en moscatel, por ejemplo.
Qué rico.
le echo un moscaté, la puedes echar también leche condensada, pero yo la pongo en moscaté. La dejo, lo típico que sabe todo el mundo, pero hay que hacerlo. Yo le echo el moscaté, le doy huerta y huerta, la paso por huevo, la frío. Una le echo azúcar y canela y la otra la enmelo con la miel buena que tenemos de la Sierra de los Arcos.
¡Oh, no, qué maravilla!
Ahora, con azúcar y canela está para matarse. A la leche le podemos echar vermú, moscaté, vino fino, vino el que queramos, lo que whisky le echa a la gente como los quesos, los borrachos, de todos los colores. Ahora, una tortilla siempre está buena como una croqueta, creo yo.
Siempre, es la croqueta de postre.
Y yo creo que eso, ¿con qué vino lo tomaríamos la torrillita?
Bueno, con un Pedro Jiménez, ¿no?
Correcto, pues ya está. Ahí tenemos un Pedrito Jiménez, ahí lo echamos con una torrillita. Le echamos y nos damos un homenaje de dos torrillas, un Pedrito Jiménez y para desayunar el lomo en manteca colorada y después a Puerto Mío para comer.
Anda que no, qué día más completito, haríamos.
Completo al máximo. Bueno. O sea, yo creo que hablando de gastronomía es felicidad, pasarlo bien, siempre. La verdad es que siempre.
Hombre,
siempre.
Yo lo que pasa es que prefiero hablar de esto a las 10 de la mañana que a las 12 menos 5. Que me está entrando ya un angurri.
Oye, no se me quería olvidar, yo sé que no hay tiempo ya, he visto el cartel ya de los patios.
Ah, sí, la ruta de los patios, la ruta de los guisos de los patios, ¿no?
Claro, yo no sé la fecha, no me quedaba con la fecha, pero bueno.
Yo la tenía en cabeza.
Ya la diremos.
Si quieres, podemos hablar la semana que viene un poquito de esto.
¿Qué es eso? Hablamos del tema ese, porque lo he visto de pasada, pero no me he quedado yo con la...
Sí, sí.
Y es una ruta muy, muy, muy buena.
Es el segundo año que lo hacen y además ahora se van a Fitur también con los patios. Ah, sí, los hosteleros. Bueno, ya los has conocido, son maravillosos, sí, ¿no? Sí, la agrupación de hosteleros de aquí del centro. Vale. Sí. Van a acompañar a los patios allí a... Sí. Y además, no tengo muy claro, pero parte del dinero donado cubren gastos y el resto lo donan a la fiesta de los patios para que continúen a lo grande, para que no se pierda. Y la verdad, bueno, esos guisos son de los tradicionales del puerto que se están perdiendo y los van a recuperar. Van a estar un par de semanas antes de los patios dándonos estos platazos, ¿no? Maravilloso.
Platazo. Pues entonces hay que ir allí porque vamos, eso es... Yo os recomiendo a todo el mundo que vaya, la verdad.
Pues
que
sí, ya lo pasamos bien en la ruta de otoño.
Sí, la verdad que sí.
Pues ahora con estos guisos así tradicionales del puerto perdido, no veas cómo nos vamos a poner.
No hay que perder esas cosas del puerto, no hay que perderlas.
No, la verdad es que esta agrupación viene con fuerza y la verdad es que los veo con ilusión, con fuerza y con ganas.
La verdad es que, bueno, José a la cabeza junto con
mucha Mame, gente detrás.
Mame también. Pero que los veo con mucha ilusión.
Pues nada, desearles aquí todo el ánimo del mundo y que cuenten con nosotros para lo que haga falta, ¿verdad? Que aquí estamos, ¿eh?
Lo que haga falta, aquí estamos. Oye, y agradecer a todos los oyentes de Radio Puerto por estos minutos que nos dedican a la cocina de Gargamel y a la gastronomía en general.
Bueno, yo estoy encantada la semana que viene que me vas a traer, que vamos a hablar de la ruta. Perfecto. ¿De qué vamos a hablar la semana
que viene? Vamos a hablar de la ruta, vamos a hablar de los pinchos.
De los pinchos,
de los
me encanta.
Pinchos, de las tapas, de las tapitas sí que de los pinchos.
Pues me parece estupendo, de eso vamos a hablar la semana que viene, nos vamos preparando.
Prepara un vinito de maridaje y ya está, vámonos.
Vale, me parece estupendo. Y si no, tú me vas dando tapas y le digo, pues lo maridamos con esto, o lo maridamos con otro. Aportamos los dos, ¿vale?
Venga.
Pues un besito grande, Antonio. Grande, tenemos una cita pendiente el jueves dentro de 2 semanas, pero antes, aquí el jueves que viene, tenemos a Gargamel con nosotros que vamos a hablar de tapas, de pincho. Y nada, como siempre nos quedamos sin tiempo en el control técnico, mi querido Daniel Borné. Mañana no, el lunes ya, más actualidad a las 10:30 aquí en Radio Puerto.